Entonces voy a ir pidiendo a mis hermanos que voy a pedir a todos mis hermanos que por favor pues nos dispongamos por este tiempo. Pueden dejar sus cámaras prendidas sin ningún problema, hermanos, porque no interfiere, digamos, en la transmisión. Y también nos ayuda pues a estar atentos. Entonces, mis hermanos, voy a pedir que me acompañen por favor a la epístola a los Gálatas en el capítulo 3, del versículo 6 al versículo 14. Gálatas 3, versículo 6 al 14, dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las familias, todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está: Maldito todo aquel que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de estar esta noche frente a tu palabra. Gracias porque tú nos quieres enseñar esta noche, Señor, y nos juntas aún estando en diversos lugares, separados por la distancia, pero juntos por tu Espíritu para ser confrontados e enseñados por tu palabra. Gracias, Señor, por esa obra que tú haces en tu iglesia en todo lugar. Gracias por esa obra que esta noche haces en nosotros y que harás a través de esta enseñanza. Señor, enséñanos. Ayuda al que habla, ayuda a los que oyen, ayúdanos, Señor, a tener un corazón contrito y humillado delante de ti. A ti nos encomendamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, a manera de introducción para recordar un poco dónde estamos. Anteriormente, nuestro hermano Andrés comenzó a introducirnos en el capítulo 3 de la Epístola a los Gálatas. Hablábamos, ¿no?, de la DEA, que es defiende, aplica, explica y aplica, ¿no? Entonces ya estamos en la explicación. Pablo ya ha venido defendiendo el Evangelio, ha venido defendiendo su ministerio, ha venido defendiendo la justificación. Y hoy vamos a hablar también de la defensa de la fe. Pero nuestro hermano comenzó a hablar cómo Pablo confrontaba a este estado decadente de los Gálatas, que habían dejado esta justificación por fe, que es por gracia, por las obras de la ley. Entonces Pablo los confrontó. Él los confronta primeramente con su experiencia, ¿no? La experiencia que tuvieron los Gálatas con la cruz, el evangelio que ellos habían recibido claramente, como también con la vida del Espíritu Santo que ellos ya habían comenzado a experimentar como resultado de su encuentro con Cristo y este crucificado. Ahora Pablo, hermanos, nos lleva a su experie a, no, de la experiencia, lleva a los Gálatas de la experiencia a las Escrituras, las cuales los judaizantes torcían y tuercen hasta hoy para arrastrar a los creyentes. Nuevamente a las prácticas de la ley para procurar la salvación, la justificación, la santificación, que son solo en Cristo Jesús, por sus obras. Ahora, ya avanzando, él va a avanzar ahora en este capítulo, empezando a hablar un poco de historia, un poco de Israel, especialmente el patriarca Abraham, para demostrar, mis hermanos, que Dios desde un principio, él siempre, hermanos, ofreció la justificación por medio de la fe y no de la ley. Vamos a ver que esta justificación que Pablo viene enseñando, que es por gracia, que es por medio de la fe, que es por el Evangelio, que solamente en Cristo, siempre fue el plan de Dios. Este no es un plan B de Dios, no es un nuevo plan de Dios, es como Dios siempre ha planeado justificar a los hombres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a comenzar un poco con este ejemplo de Abraham. Entonces ahí en el versículo 6, mis hermanos, si me acompañan, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Entonces, podríamos comenzar diciendo, bueno, pero ¿por qué Pablo nos va a hablar de Abraham? ¿Por qué no nos va a hablar, no sé, de otro personaje bíblico? Muy posiblemente, hermanos, es porque estos judaizantes decían, nosotros somos hijos de Abraham, como algo de lo cual ellos querían como gloriarse y utilizaban para vanagloriarse delante de los gálatas, delante de los gentiles, que estaban aceptando la palabra, que estaban aceptando la palabra del Señor, como el pues este caso, ¿no? Entonces también los judaizantes aseguraban la necesidad de que los gentiles se circuncidaran. ¿Por qué? Por causa de que Abraham, el patriarca del pueblo de Israel, se había circuncidado también por mandato de Dios. Entonces, ¿qué mejor ejemplo? Y es supuestamente qué mejor obediencia que hacer lo que el mismo Abraham hizo, circuncidarse, ¿no? Entonces, es una de las razones. Y decían, ese circuncidado también ustedes deben circuncidarse si siguen el ejemplo de Abraham. Por lo cual, todos los que quieran entrar en el pacto debían circuncidarse también siguiendo este ejemplo. Estos son dos argumentos que también son actuales en la boca de los judaizantes de nuestra época, hermanos, en sus diferentes variantes. Pero qué interesante que las escrituras en la epístola a los Gálatas no dice, justificado pues son los descendientes de Abraham. O se circuncidó y guardó la ley de Abraham y le fue contado por justicia. ¿Verdad que no dice eso? Qué interesante que dice. Y creyó. Abraham creyó. Le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces aquí podemos hablar, por ejemplo, por lo menos tres razones, hermanos, o tres asuntos que podemos aquí resaltar de este versículo sobre Abraham el creyente. Primeramente, Abraham creyó a Dios. Que aquí comienza hablando de que Abraham confió, creyó, puso su fe en Dios. Y le fue contado por justicia. Entonces, si podemos hacer un pequeño recorderis de la historia de Abraham, esto nos va a ayudar a entender qué es esto de que Abraham creyó. Cuando él salió de Ur de los Caldeos, nos cuentan Hechos 7, versículo 2 al 4, dice: El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitaba en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Entonces vemos cómo Abraham desde un principio, al escuchar el mandato de Dios, él por fe le obedeció. Y no fue la primera vez, porque nuevamente Abraham obedeció por fe a Dios cuando le dijo que saliera de Harán después de la muerte de Terah, su padre. En Génesis 12:1 dice, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y le dio esta maravillosa promesa ahí en el verso 3 de Génesis 12, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces luego el Señor también le prometió que su descendencia heredaría toda esa tierra en la cual él peregrinaba, lo cual era difícil de creer siendo Sara estéril y estando la tierra ocupada por varios pueblos que difícilmente iban a ceder su territorio a Abraham. Sin embargo, después de separarse de Lot, sigue la historia, y él va a Betel y Dios le promete que toda la tierra que él veía desde aquel lugar, sus descendientes, que serían como la arena del mar, la ocuparían, la habitarían, lo cual él no alcanzó a ver con sus ojos. Pero él creyó y prosiguió hasta que después de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, dice la escritura ahí en Génesis 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será gran, sobremanera grande. Y Dios le vuelve a prometer a Abraham diciendo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia ahí en el versículo 5 de ese capítulo. Y ahí es donde llega el versículo 6 que está citando aquí Pablo, que es, y creyó a Yahvé y le fue contado por justicia. sea, cuando Dios le prometió, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. Entonces vemos cómo Abraham desde un principio puso su fe en Dios. Él no había hecho grandes obras, pero lo que se resalta de Abraham es que Abraham creyó a Dios. Y esto es lo que le fue contado por justicia. Y miren que pasó bastantes años, algunos expertos dicen que pasó 10 años desde que Dios le dijo que saliera de su tierra, de su parentela, hasta que Dios lo declara justificado por la fe, lo declara bendecido por la fe y justificado. Entonces vemos cómo desde un principio Abraham creyó y esto le es contado a él por justicia. Entonces podemos ver que Abraham por pura gracia, por medio de la fe, fe en Dios y sus promesas, esto es lo que le fue contado por justicia. Si me acompañan mis hermanos a ver un poco más sobre cómo Pablo relata esto, pero ahora en Romanos capítulo 4, versículo 17, y ahí vamos a leer varios versículos. Romanos 4, 17. Vamos a ver cómo explica un poco esto que acabamos de ver de la fe de Abraham, el apóstol Pablo. Entonces ahí en Romanos 4, 17 dice, como está escrito, miren lo que está escrito, hermanos, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, Abraham creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, ¿no? El que era estéril, el que no podía tener hijos ya a la edad que tenía, su esposa estéril, él le creyó a Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, los versículos que acabamos de leer en Génesis. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, en el versículo 19, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces ahí vemos, aquí empezamos a notar un poco lo profundo de la fe que tenía Abraham en el Señor y en sus promesas. Tampoco dice el versículo 20, dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, en el versículo 22 de Romanos 4. Entonces, qué tremendo, aquí está haciendo un pequeño resumen de lo que acabamos también de hablar de las promesas que Dios le hizo en Génesis a Abraham, y vemos cómo Abraham, contra toda circunstancia, contra toda posibilidad, contra todo lo que humanamente parecía imposible, él le creyó a Dios en sus promesas, porque Dios había dicho, y él creía, como dice aquí, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Abraham depositó su fe en Dios. Y esta es la historia que quiere traer a memoria a los Gálatas, el apóstol Pablo, para que ellos vean, la vida de Abraham no se trató de sus grandes obras, no se trató de cómo él se justificó a sí mismo por la ley, sino de un hombre que le creyó a Dios contra todo pronóstico humano, contra toda dificultad, contra toda adversidad. Porque, hermanos, si nosotros vemos un poco, y eso es lo segundo que quiero ver sobre este versículo, dijimos que vamos a ver tres cosas de este versículo, lo segundo que quiero ver es la debilidad de Abraham y su imposibilidad de justificarse a sí mismo. Porque si vemos la vida de Abraham, hermanos, veremos que claramente él no era el más justo de los hombres. Él no era la última perla lo que a Dios agradaba. Porque, miren, dos veces él mintió sobre su esposa diciendo que era su hermana, arriesgando que ella fuera ultrajada, en un caso por el faraón, rey de Egipto, y en otro caso por Abimelech, el cananeo, que casi se acuestan con la esposa de Abraham, porque él mintió, porque tuvo miedo que lo mataran por la belleza de Sara para quedarse con ella, y entonces él mintió, no, ella es mi hermana, ella es mi hermana, entonces casi su esposa es ultrajada por otros hombres. Eso no es un hombre que guarda la ley, ¿no? Eso no es muy decoroso, no es una gran virtud del patriarca Abraham. También él fue impaciente con la promesa de Dios, de un descendiente, y escuchó la voz de su esposa para acostarse con su esclava egipcia, ¿no? De donde nació Ismael. Entonces, hermanos, estos son algunos ejemplos que nos muestran claramente que Abraham no era un hombre, no era el hombre más justo de la tierra en base a sus obras, ni era perfecto, él era un pecador, escogido por gracia, que fue justificado, hermanos, por la fe y no por sus obras. Entonces, ¿cómo podría su descendencia, también pecadora, a los Gálatas o los Gálatas justificarse a sí mismos. Si ni Abraham, ni la descendencia de Abraham fue exenta de pecado, ni los Gálatas eran exentos de pecado, ¿cómo ellos podían justificarse a sí mismos si Abraham mismo no pudo? Abraham no pudo hacerlo y tampoco los Gálatas podían hacerlo y tampoco nosotros. Realmente el hecho de que somos pecadores muestra que ciertamente somos descendientes de Adán. De Adán, lo mismo que Abraham. Y ser descendientes de un pecador como lo es Adán y como lo es Abraham en la carne, no nos puede justificar de nada, de ninguna cosa. Pues Abraham no guardó la ley, ni tampoco dice la Biblia que se justificó por medio de ella. Y ahí es donde llegamos a lo tercero que queremos ver de este versículo. Abraham fue justificado, fue por la fe. Fue entonces por la fe y no por las obras que Abraham fue contado por justo, por Dios. No fue en base a muchos méritos que fue llamado amigo de Dios, por ejemplo. No fue en base a su justicia propia que Dios lo escogió para hacer de él una gran nación, una nación poderosa y traer por medio de esa descendencia al Mesías Salvador. No. Fue por gracia de Dios por medio de la fe, hermanos. Lo mismo, hermanos, podríamos verlo en otros personajes de la historia, como Rahab, la prostituta, hermanos, que estaba en Jericó. Ella no tenía ninguna obra para justificarse o para que Dios la librara del destino del resto de los cananeos que fueron exterminados. Pero por fe ella acogió a los espías, reconociendo al Dios verdadero. Entonces su vida fue librada junto con su familia y fue incluida en la línea de ascendencia en la carne del Señor Jesucristo. Aún Ruth la Moabita, hermanos, que no era parte del pueblo de Dios por linaje. Ella por la fe dejó su nación y sus ídolos y se volvió junto con Noemí, su suegra, a una tierra que no conocía y abrazando la fe en el único Dios verdadero. Entonces, personas como Pedro, hermanos, un ignorante pescador que era rápido para hablar, más que nada, ¿no? Y negó al Señor, aún maldiciendo, pero por fe en el Hijo de Dios fue salvado y hecho embajador del reino de Dios. El mismo Pablo, hermanos, que hemos visto su historia después de tanto mal hecho a la iglesia, pero que por la fe en el Hijo de Dios fue salvado y hecho un embajador también del Señor. Él fue perdonado, él fue justificado, él fue salvado, él fue limpiado. No por la ley que él antes tanto amaba y su antigua vida y sus tradiciones, que ahora él tenía por basura. Hermanos, y si lo aplicamos a nosotros, aún tú y yo, miserables pecadores, judíos y gentiles, hechos ahora hijos de Dios, adoptados, habiendo recibido el Espíritu Santo, no por las muchas obras de bondad y de justicia que hubiésemos hecho, y una vida entregada a Dios, sino por la gracia, por medio de la fe en el que murió y resucitó por nuestros pecados, que se levantó de los muertos. Entonces, esa es la fe de Abraham y la fe que también tenemos que tener nosotros. Entonces viene una cuestión, ¿quiénes son estos los descendientes y los hijos de Abraham? Y viene el versículo 7, miren que es el versículo 7 ahí en Gálatas 3. Dice, por tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Es una cuestión, tal vez podrían argumentar los judaizantes, nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham porque hacemos lo que Abraham hizo. Seguimos el ejemplo y nos circuncidamos. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 4, versículo 9, en adelante, que vamos también a leer. Vamos a ver Romanos 4, versículo 9, en adelante. Vamos a hablar sobre este asunto de la circuncisión. ¿Será que la circuncisión es lo que nos hace hijos de Abraham? ¿Será que si no nos circuncidamos no somos parte del pueblo de Dios, de sus promesas? Romanos 4, 9 nos ayuda a responder esto. Miren, Romanos 4, 9 dice, es pues esta bienaventuranza, esta bendición que viene del Señor, esta salvación, ¿solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, o sea, los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada a Abraham esta fe por justicia? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? O sea, ¿cuándo Abraham fue declarado justo por Dios? ¿Cuando él estaba circuncidado o antes de ser circuncidado? Y Pablo responde claramente, porque la Biblia lo enseña, no en la circuncisión, o sea, Abraham todavía no estaba circuncidado cuando Dios lo declaró justo. Y lo dice el apóstol Pablo, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión más tarde, cuando ya nació su hijo Isaac, como señal. perdón, cuando se le dio la promesa de que iban a ser Isaac, ahí es que se circuncidó. Entonces se le dio la señal como sello de la justicia de la fe, o sea que la circuncisión realmente era un sello de que Abraham era justificado por la fe y no lo que lo justificó. No fue la circuncisión lo que hizo de Abraham que Abraham fuera aceptado por Dios, sino que fue por la fe y sello de esa fe, Dios le mandó la circuncisión como una marca externa que tuvo en estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea, que a Abraham la fe le fue contada por justicia antes de circuncidarse, antes de recibir este mandamiento de Dios. Y también dice el versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea que, hermano, aquí Pablo está poniendo algo bien en claro. Los que siguen el verdadero ejemplo de Abraham son los que siguen sus pisadas de fe. ¿Cuáles fueron sus pisadas de fe? Todo eso, aquello que estuvimos leyendo ahí en Génesis, que Dios le habló, sal de tu tierra, de tu parentela, y él obedeció. Que Dios le dijo, mira, tu descendencia va a ser como las estrellas del mar, y él le creyó. Mira, toda esa tierra que ves con tus ojos, yo te daré, y él le creyó. Él puso su fe en Dios. Esos son los verdaderos hijos de Abraham. Esos son los que siguen la fe de él. No son los que se circuncidan externamente. Circuncidando no nos va a ser hijos de Abraham. Porque Abraham es padre de los que ponen su fe en Dios, es patriarca de los creyentes. Y los creyentes son los que siguen el verdadero ejemplo de Abraham, y no como los judaizantes querían engañar a los gálatas y en nuestros días, que es por medio de seguir los ritos externos. Ellos dicen que el que imita a Abraham es el que se circuncida, y no es así. ¿Y qué fueron estos de la fe? Porque dice que los de la fe son los hijos de Abraham. Todos los que como Abraham han puesto su fe en Dios, que envió al unigénito hijo, a su unigénito hijo, a dar su vida por los pecadores, conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó el tercer día, conforme a las escrituras, estos son los verdaderos hijos de Abraham, hermanos. Padre y precursor de aquellos que son justificados ahora por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿quiénes son los que realmente son hijos de Abraham? Los que han puesto su fe en Cristo Jesús, los que siguen el ejemplo de fe de Abraham. Tu hermano, circuncidarte no te hace descendiente de Abraham real, no es un hijo en la fe de Abraham. No es por circuncisión, no es por una marca externa. Es por una marca hecha interna en el corazón, una circuncisión de corazón que es hecha por medio del cuchillo del Evangelio, a través de la fe. Que saca el viejo hombre y pone el nuevo hombre, a imagen de Cristo Jesús. Y ahí pasamos al versículo 8, mis hermanos. En Gálatas 3, dice, la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y esto es, aquí me sale algo bien interesante, porque miren lo que dice, dice, miremos, hermanos, lo que Pablo dice al principio, dice, las escrituras, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe. Miremos cómo Pablo liga íntimamente la escritura a Dios, como si Dios hablara, pero dice la escritura, previene, como si porque la escritura, hermanos, es la palabra viva de Dios que nos habla. Pero no solamente eso, porque él no está diciendo que la escritura aquí adivina las cosas o profetiza por sí misma, sino que, hermanos, la escritura es la propia palabra de Dios, está ligada a Dios. ¿Por qué? Porque ella fue inspirada por el Espíritu Santo, hermano, el cual es Dios, el cual conociendo sus propios propósitos eternos, empezó a anunciar el Evangelio aún desde el Antiguo Testamento. Y esto nos muestra cómo aún, miren, desde Abraham y aún desde Génesis, se ve que la salvación no es por la ley, no es por medio de la ley, es por medio de la fe. Hermanos, sea en el Antiguo Testamento o sea en el Nuevo Testamento, las únicas personas que son justificadas, que son salvas, lo han sido por gracia y por medio de la fe en Dios. Nunca en la Biblia, hermano, jamás nadie alcanzó la salvación, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, por medio de sus propias obras, por medio de su propia justicia, por medio de guardar la ley. La Escritura ya preveía, ya anunciaba, eso es lo que significa esto, que la salvación, que la justificación para todos los hombres, incluido para los gentiles, es por la fe. La fe en el Evangelio, la fe en Jesucristo, la fe en la obra que Él ha hecho. Y miremos un asunto más que aquí me parece importante resaltar. Dice, entonces, las Escrituras, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y aquí yo quiero entrar en un tema que quiero mencionar, aunque no me quiero extender en él, que es bien importante. El tema de las tribus perdidas. ¿Te has escuchado ese tema, hermano? ¿Las tribus perdidas de Israel? ¿Será que hay una salvación por ascendencia? Entonces, le voy a explicar en qué consiste esta falsa doctrina. Es una de las falsas doctrinas más perniciosas de los judaizantes en el movimiento de volver a las raíces hebreas, del cual hicimos un programa no hace mucho con el hermano Pablo David, que se los recomiendo, está ahí en YouTube, en Tesoro Responde. Ahora, esta falsa doctrina asegura que todos los creyentes son salvos, sean judíos o gentiles, por causa de que realmente todos son descendientes en la carne de Abraham por la línea de Isaac y Jacob y de las 12 tribus. Que supuestamente las 10 tribus del reino de Israel, porque acordémonos que el reino de Israel unificado bajo David se divide en dos reinos después de la muerte del hijo de David, Salomón. En el reino del norte con 10 tribus, que se llamó históricamente el reino de Israel, y el reino del sur, donde siguió la línea de David, los reyes de la línea de David, el reino de Judá, que contaba con parte de la tribu de Benjamín, los levitas, muchos levitas que también se quedaron a servir ahí por causa del templo, y la tribu de Judá, eso principalmente, y algunos remanentes de las otras tribus, eso era el reino de Judá, el reino del sur. Ahora, supuestamente las 10 tribus del reino de Israel, el reino del norte, que se perdieron después de la invasión asiria, del reino asirio, en el 722 antes de nuestro Señor Jesucristo, se esparcieron por el mundo mezclándose con los gentiles. Y esos descendientes de la mezcla de esas 10 tribus con los gentiles son los que cuando vino el Evangelio creyeron y fueron salvos. Eso es lo que dice esta falsa doctrina. Y que entonces hay que volverse a la ley y a la tradición judaizante, pues son realmente judíos mezclados con gentiles. Y por eso que son salvos. O sea que realmente según ellos ningún gentil es salvo. Y si algún supuesto gentil es salvo, es realmente porque tiene sangre mezclada de alguna de las 10 tribus por ahí en el fondo. Entonces, solamente los, según ellos, los que tienen la sangre de las 12 tribus de Israel son salvos y creen el Evangelio. Solo que muchos no saben y deben buscar sus raíces hebreas, investigar su apellido. Pues tal vez usted sea un descendiente de estas tribus, dicen ellos. Y Dios lo está llamando a volverse a sus raíces hebreas, además de aceptar al Señor Jesús como el Mesías. Esto es lo que dice esta falsa doctrina, ¿no? Qué terrible, ¿no? Hermanos, todo esto que acabamos de mencionar, sin duda, es lo que estudiamos al principio de nuestro estudio de la Epístola de los Gálatas. Es un evangelio falso. Es un falso evangelio maldito, anatema de Dios. Que Dios jamás salvaría a los hombres, simplemente porque tienen sangre en las tribus. Ese no es el mensaje del evangelio. Las escrituras ya eran claras en que los pueblos, es decir, los gentiles, abrazarían la justificación por la gracia por medio de la fe. Ya lo anunciaba la escritura. No somos salvos, hermanos, por la sangre que tengamos en las venas. Si tiene sangre judía, usted no va a ser salvo por eso, hermanos. No somos salvos por descender de alguna tribu perdida. Hermanos, yo mismo, ahí me pongo como ejemplo, descendiente de Abraham en la carne, circuncidado, que asistía a la sinagoga, cuando era joven, hermano, yo estaba condenado, perdido. Camino al agua de fuego, yo era un miserable, un pecador condenado bajo la ardiente ira de Dios y la maldición que viene por medio de intentar cumplir la ley para justificarme. Hermano, la escritura ya preveía que los gentiles, al igual que Abraham, y también los descendientes de Abraham en la carne, solo podían ser salvos de una manera, no de muchas maneras, de una manera, hermanos, por medio de la fe, solo por la gracia de Dios, solo por el evangelio de Jesucristo, no hay otra manera. La única razón por la que los israelíes y gentiles podemos ser bendecidos no es por ascendencia, sino por la fe. Esa es la promesa de Dios de bendecir todas las familias, todas las naciones de la tierra en la simiente de Abraham. Y Pablo nos sigue en varios versículos que desde el Antiguo Testamento ya anunciaban esta salvación también para los gentiles. Voy a leerles varios versículos, no hace falta que los busquen porque voy a pasar por varios versículos rápidamente del Antiguo Testamento. Isaías 42, 1 dice, he aquí mi siervo, que habla de Jesucristo. Yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia, o podemos decir también justificación, la justicia de Dios a las naciones. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto el pueblo, por luz de las naciones. También dice en Isaías 49, 6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los remanentes de Israel. También de ti, también de ti, por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Miren cómo ya estaba anunciado que Jesucristo, el siervo del Señor, no solamente iba a restaurar a Jacob, es decir, a los descendientes de Abraham, a las 12 tribus. Él también iba a traer salvación a todas las naciones hasta lo postrero de la tierra. Salmo 86, 9 dice, todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti, Señor. No solamente los judíos, no solamente las tribus de Israel, todas las naciones adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Salmo 96, 3 dice, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque el Evangelio es para todas las naciones, mi hermano. Las maravillas que el Señor hizo en la cruz por medio de Jesucristo y levantándolo de los muertos es algo que tiene que ser anunciado a todos los pueblos. Decid entre las naciones, Salmo 96, 10, Jehová reina, también afirmó el mundo y no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Salmo 98, 2. Yahvé ha hecho notorio su salvación a vista de las naciones. Ha descubierto su justicia. La justicia que es por medio de la fe, hermanos. Para que todas las naciones también puedan poner su fe en el Hijo de Dios y ser salvos. Entonces, dice el Salmo 102, 15, las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. Que tremendo, todos los reyes de la tierra, hermanos. O sea, esto es algo que es para todas las naciones. Las naciones se volverían temerosas de Dios. Hay un día donde todas las naciones, hermanos, como dice ahí en el capítulo, creo que es ahí en Apocalipsis, creo que 7, 9, que habla que gente de toda nación, de toda lengua, de toda raza, hermanos, estará un día delante del Señor de su trono, alabándole y dándole gloria. Ahí no dice que la visión celestial que tuvo Juan fue que solamente vio descendientes de las 12 tribus de Israel, o solamente vio judíos. No, él vio de toda lengua, tribu y nación, adorando al Cordero, dándole gloria al que está en el trono. Esa es la visión celestial que tiene Dios, salvar gente de toda nación, de toda lengua, de toda etnia, para su gloria. Entonces la Escritura ya preveía de principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios también salvaría a los gentiles por medio de la justificación, que es por medio de la fe. La cual promesa dio a Abraham, que en su simiente, en Jesucristo, serían benditas todas las familias y todas las naciones de la tierra. Habiendo aclarado este punto, hermanos, porque no quiero profundizar más en él, viendo que la salvación entonces no es por ascendencia, no es por raza, es por gracia. Ahí en Gálatas 3:9 dice, así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. ¿Qué es esto que es los que son de la fe? Son los que ponen su fe en Dios, hermanos, como ya hemos venido viendo. Su confianza en el Hijo de Dios. Los que alcanzan la bendición con Abraham, que fue justificado por la fe y no por sus obras. No por su ascendencia, como veíamos. No por su bondad y perfecta obediencia, porque Abraham no fue así. No fue perfecto delante de Dios. Así que, hermanos, si tú llegas a escuchar una voz interior, como dicen estos de las raíces hebreas, una voz en tu interior o exterior que te incita a buscar tus raíces hebreas para justificarte o jactarte delante de Dios y de los hombres, entonces, hermanos, no te quepa duda que no es la voz de Dios, es la voz del diablo y de sus falsos profetas, queriéndote alejar como querían alejar a los gálatas de la sincera fe y lealtad al Señor Jesucristo. Y eso es lo que pasaba con los gálatas, hermanos. Estos judaizantes querían pervertir el evangelio, querían alejar a los gálatas, querían llevarlo a las raíces hebreas supuestamente del evangelio en aquella época, ¿no? Que era volver supuestamente a la ley y a estos rituales. Y así también nuestro tiempo, hermano, no es por hablar hebreo, no es por tu sangre, no es por tu ascendencia, no es por tu apellido. Por el apellido nadie será salvo, mi hermano. No importa qué tan enredado sea, qué tan difícil de pronunciar. Nadie será salvo por eso, solamente por la fe en Jesucristo. Nuestro hermano Calvino, él decía lo siguiente, de la experiencia de su expresión acerca del versículo 9, dice Calvino, entonces, que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es bastante enfático. No han sido bendecidos con la circuncisión de Abraham. No son personas que tienen derecho a jactarse en las obras de la ley. No con los hebreos, no con personas que confíen en su propia dignidad, pero con Abraham, quien solo por la fe obtuvo bendición. Miren que es nuestro hermano Calvino, no es que fuimos bendecidos con la circuncisión de Abraham, no fuimos bendecidos con la sangre de Abraham, con su ascendencia, no fuimos bendecidos con las obras que guardan la ley ni con el pueblo hebreo, fuimos bendecidos con Abraham, el creyente. O sea, que, ¿cuál es lo que hace énfasis? El énfasis ahí es la fe. La fe en el Señor para justificación, para perdón, para redención. Es por medio de la fe, mis hermanos. Y no por medio de las obras. Porque miren lo que habla el versículo 10. Y aquí llegamos un poco más a estudiar un poco lo de la ley. Porque hermanos, por medio de la ley no viene la bendición, sino la maldición. Miren lo que dice ahí el versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley, ¿qué pasa con ellos? Están bajo maldición. Miren, todo lo que quieren. Miren, todo lo que quieren volverse a la ley, mis hermanos. Dice, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece, ¿en qué? En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, Pablo toma este versículo de una lista de pecados donde la maldición de Dios es invocada contra el infractor. En Deuteronomio, capítulo 27, versículos 26. Dice, maldito el que no confirmare las palabras que está de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, había una lista de maldiciones que no vamos a leer porque falta el tiempo, donde se hablaba, y esta era la maldición que resumía todas las maldiciones. Por eso también Pablo la cita aquí. Ahora, Pablo no cita aquí simplemente el libro de la ley ya, sino que se refiere a todos los intentos de guardar cualquier ritual, cualquier ley, cualquier forma de justificación. Es la manera en la que lo usa Pablo, sacándola ahí de Deuteronomio 27-26. Entonces, ningún hombre puede justificarse por la ley. ¿Por qué? Porque maldito el que no confirmare toda la palabra que está escrita en él, el que no guarda toda la ley. La ley realmente trae bendición, hermanos. Bendición sobre los que la cumplen. El problema, hermanos, es que no hay hombre que cumpla la ley de Dios. Si realmente el hombre cumpliera toda la ley de Dios, las bendiciones que habla las Escrituras sobre los que cumplen toda la ley de Dios. Porque hoy en día los cristianos nos gusta citar las bendiciones del Antiguo Testamento, pero se nos olvida que estaban ligadas a la ley de Dios, muchas veces, a excepción de las promesas de Abraham, que son por fe, y otras que también se dieron por la fe. Se olvidan que están ligadas a una maldición. El que no cumple la ley será maldito. Entonces el problema, hermano, no es la ley. ¿El problema quién es? Nosotros. Cualquier hombre que sea, si procura justificarse por la ley, en vez de encontrar bendición, satisfacción, justificación, encontrará maldición. Maldición por causa de que todo aquel que no permanece, no en algunas cosas de la ley, no en todas las cosas escritas en el libro de la ley, sino en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, no de manera parcial, no de manera superficial, o incluso tu mejor intento y tu mejor intención, sino de manera perfecta. El que no logra hacer eso, en vez de tener bendición de la ley, obtiene maldición, porque eso es lo que la ley pide. Todas las cosas que están escritas en este libro. Que confirmaré las palabras, todas las palabras. Porque miren el énfasis de Pablo, maldito todo el que no permanece en todas, no en algunas cosas, todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlo. No solamente cumplir una parte de la ley, que la parte que me gusta, la parte que me es fácil. No, porque hoy en día no, cumple la circuncisión, hermano, la ley no solamente la circuncisión. Como dice Pablo en otro lugar, el que se circuncida también está obligado a guardar toda la ley. Porque la ley no era para cumplirse una parte, un solo versículo de la Biblia o algunos que nos resultan fácil, sino toda la ley. ¿Quién podría, por ejemplo, cumplir la ley sacrificial? Ni siquiera hay templo para cumplir la ley sacrificial. Es imposible, aunque pudieras cumplir todo el resto de la ley, no puedes guardar toda la ley. Entonces puedes traer maldición sobre tu vida. Ningún hombre puede guardar perfectamente toda la ley, mis hermanos. Tal vez digas en tu corazón, es que yo hago mi mejor esfuerzo, procuro ser una buena persona, trato de guardar la ley cada día con todas mis fuerzas. Mi amigo, no importa cuánto intentes, cuánto te esfuerces, cuánto logres cumplir de la ley, el que no la cumplirla toda y falla en un solo aspecto, aún el más pequeño, es como si violara toda la ley y se hace acreedor de toda la maldición que viene por causa de la desobediencia a los mandamientos de Dios. Y esa es la dificultad de cumplir la ley, mis hermanos, para justificarse. Es que si fallo en un solo asunto, la ley me trae maldición en vez de bendición. Por eso Pablo dice allá en Romanos 7, aquello que era para vida, resultó en mí para muerte. Porque uno quiere vivir por la ley, pero resulta que si no logras vivir la ley perfectamente, te traes muerte, te traes maldición. Y eso es tremendo. Entonces, el problema no es la ley, el problema somos nosotros, que no podemos vivir la ley. Nuestra naturaleza corrupta es contra la ley de Dios. Y la ley de Dios es contra nosotros por causa de él. La ley nos acusa, nos sentencia a muerte, nos sentencia a maldición. El que quiera justificarse por la ley no encontrará que pueda lograrlo, sino maldición de no poder cumplirla. Porque con un solo mandamiento que no cumplas de manera perfecta, ya te habrás hecho transgresor de toda la ley y merecedor de toda la maldición de Dios. Entonces no hay forma, no hay forma de justificarte por medio de ella. Dice Deuteronomio 28:15, también ligado a las maldiciones de no cumplir la ley. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordena hoy. Miren esto, todos sus mandamientos y estatutos, no algunos, no los fáciles, todos, hasta el más pequeño, vendrán sobre ti todas las maldiciones, no una, todas las maldiciones, y te alcanzará. Miren la promesa de la ley para los que quieren intentar vivir por ella y no pueden cumplirla, la cual somos todos los seres humanos. ¿La promesa cuál es? Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Todavía quieres vivir por la ley tú que estás escuchando? ¿Todavía quieres procurar justificarte por medio de la ley? Porque si vas por ese camino como querían los Gálatas, vas a encontrar es maldición. No solamente frustración, no solamente que no puedes lograrlo, sino castigo. Maldición por ser infractor de la ley. Volviendo entonces allá a Gálatas 3, versículo 11 dice. Continúa hablando aquí el apóstol. Así que, perdón, dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, pues después de lo que venimos hablando, es evidente. Porque el justo vivirá por la fe. Entonces, ¿qué dice aquí Pablo? Es evidente que nadie se puede justificar por la ley. Porque nadie puede cumplir sus demandas. Ningún hombre puede, solo Cristo el Señor, el Hijo de Dios, ha podido. Ningún otro hombre lo ha logrado ni lo logrará jamás. No es que es como el socialismo, no es que ellos fallaron, pero yo a nosotros sí nos va a funcionar aquí. Y así lo mismo hacen los judaizantes hoy en día. Nadie pudo guardar la ley, ni Abraham, pero yo sí voy a guardar la ley. Yo sí voy a lograr cumplirla, no te engañes. Solo Jesucristo ha guardado la ley. Nadie más ha podido. Por eso, para nosotros pecadores, hermanos, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia de Dios, por la fe es una buena noticia, porque el justo vivirá por la fe, como Abraham que fue justificado y bendecido por la fe, no por las obras de la ley. Porque era evidente, es evidente en la vida de Abraham que la justicia de Dios es por medio de la fe. Porque es evidente que por medio de la ley lo que vamos a tener es la maldición de Dios por no poderla cumplir, si queremos justificarnos por ella. Entonces, hermanos, aquí hay algo importante que resaltar. La fe no es una obra, hermanos. Porque aquí alguno podría decir, no, pero es que la fe es una obra también. Es que si yo creo, estoy obrando. ¿Será que la fe es una obra, como muchos dicen en nuestros días? Tal vez tú me escuchas y te justificas y dices, es que la fe es una obra, Alberto. ¿Ves que hay que obrar? Sin duda, hermanos, eso no es lo que dicen las Escrituras. Ahí volvemos a Romanos 4, ahora versículo 3 al 5. Romanos 4, 3 al 5. Para que veamos que esta fe que tuvo Abraham, esta fe por la que viene la justicia y por la cual el justo vivirá, no es una fe que es una obra. Aunque la fe produce obras, pero la fe en sí misma, hermanos, no es una obra. Miren lo que dice Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice las Escrituras? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree. Miren, miren la diferencia que hace Pablo. El que no trabaja, pero cree. Se da cuenta que en la teología paulina, en la teología bíblica, en las Escrituras, obras y fe no es lo mismo, hermanos. Porque es lo que está aquí intentando argumentar Pablo. Que si la fe de Abraham hubiese sido una obra, su fe hubiera sido una deuda. O sea, Dios le hubiera debido a Abraham. O sea, Abraham hubiera sido justificado no por gracia, sino porque se lo merecía. Porque su fe fue una obra. Pero no, su fe no fue contada como obra. Porque al que no trabaja, o sea, al que no obra, pero cree en el que justifica al impío, su fe se le cuenta no por deuda, miren, como justicia, hermano. ¿Se da cuenta que la fe no es una obra? Ahora, obramos por fe, pero eso es diferente. Abraham por fe obró y salió de su tierra, porque podemos caer en ese equilibrio de decir. No, es que como la fe no es una obra, solo hay que creer, entonces no hagamos nada como cristianos. Hagámonos cristianos hippies. Tampoco eso es lo que queremos decir, hermanos. Aquí estamos hablando solamente de la justificación de la salvación, de la santificación, de las promesas de Dios. Son por la fe, no son por las obras. La justicia de Dios para los hombres es por medio de poner la fe en el Señor, en su evangelio. Y es solamente por gracia. Pero esa fe conlleva obras. Y eso también es un ejemplo de la vida de Abraham. Que obviamente su fe produjo obediencia en él. Pero no fue por su obediencia que fue justificado. Él podía obedecer y no tener fe. Y eso no le hubiera sido contado como justicia. No. Es la fe que lleva las obras que Dios ha mandado. Pero es por medio de la fe la justicia, no por medio de las obras. ¿La fe viene por medio de la obra del hombre? No. Ni tiene su origen en el hombre, sino en Dios, porque claramente dice en la carta de los Efesios que la fe es un don de Dios, y es un don que nos da por medio de su palabra, porque las Escrituras dicen en Romanos 10, 17, así que la fe viene mágicamente, no, por el oír, y el oír la palabra de Dios, por la palabra de Dios, el oír por la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, Dios nos ha dado fe. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Él ha producido fe en nuestros corazones por medio del Evangelio para que podamos creer en la obra que él ha hecho por medio de su Hijo y así tener la justificación que es por medio de la fe. La fe es poner la confianza en Dios que justifica gratuitamente a los pecadores por medio del Evangelio de su gracia. Hermanos, renunciar a la confianza en nuestra propia carne, en nuestros propios logros y esfuerzos de justicia, para descansar por la fe en la obra perfecta ya acabada del Hijo de Dios en la cruz. Y es lo que Pablo está recordando a los Gálatas, que ellos debían volver a acordarse, Cristo fue crucificado, fue presentado ya como crucificado delante de ellos, como una obra ya consumada, como algo que Jesús ya había hecho a favor de ellos, ya los había salvado. Y no era por la justicia de sus obras, no era por guardar la ley o por algo que ellos pudieran agregar ahora, después. No. Cristo ya había hecho una obra y ellos ya habían recibido el Espíritu por medio de la obra que Jesús ya había hecho, por poner su fe en él. Pero tal vez tú digas, yo tengo fe y también tengo la ley para mi justicia. O sea, quieres hacerla, hay un cóctel, una mezcla venenosa, de mezclar el Evangelio con la ley, como ya hemos hablado antes. Pero ahí viene el versículo 12 a respondernos. Dice, sin embargo, la ley no se basa en la fe. Miren qué respuesta tan contundente, hermano. La ley no se basa en la fe. No hay mezcla ahí. Al contrario, ¿ves? Es un asunto contrario. El que las hace vivirá por ellas. sea, la fe dice, el justo por la fe vivirá, como acabamos de leer un momento antes en el versículo anterior. Pero la ley dice, el que haga estas obras vivirá por ellas. Entonces, el que procura la ley como justicia, renuncia a confiar en Dios para justicia. No puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. Las dos cosas son excluyentes una de las otras. Tú no puedes tener dos cosas en el mismo lugar, iguales y al mismo tiempo contrarias. Es una ley de la lógica. Tú no puedes tener una A que al mismo tiempo es A, pero no es A. Eso es una contradicción lógica. Y lo mismo aquí, la justicia no puede ser obtenida al mismo tiempo por la fe y al mismo tiempo por las obras. Son excluyentes. Tú no puedes tener esa combinación. La fe produce obras, pero la fe no tiene nada que ver con perdón, pero las obras no tienen nada que ver con la justificación del hombre. Las obras no pueden justificarnos. La ley no puede justificar a nadie. Son excluyentes. El justo por la fe vivirá. Esto es excluyente de el que las hace, vivirá por ellas. Y viceversa. No puedes vivir y justificarte por los dos. No puedes vivir y justificarte por la fe y al mismo tiempo por las obras. Sin embargo, mis hermanos, ya vimos que por la ley no es posible justificarnos, sino que solamente hacernos dignos de la maldición por nuestra imposibilidad de cumplirla como ella lo demanda. Pero también la fe no descansa en la ley, porque así como la ley no tiene como base la fe no descansa sobre la ley, su confianza, sino en la justicia que Dios da al pecador por medio de Jesucristo. Es decir, que por fe yo no creo que por las obras que yo voy a hacer Dios me va a salvar, sino que por la justicia de Dios ya manifestada en Jesucristo a favor de los pecadores, es que yo puedo ser justificado. Porque hermanos, Cristo tomó nuestro lugar. Cristo tomó nuestro lugar y nos dio su lugar. Porque hermanos, no había forma de hacer, digamos, ese tipo de combinación. Y ahí vamos a ir sobre el final del mensaje donde vamos a dedicar el resto del tiempo que nos queda. Que es el versículo 13 y el versículo 14. Ahí en Gálatas 3, 13 y 14. Este versículo a mí siempre me ha impactado, siempre me ha hablado profundamente, me ha conmovido. Y ciertamente dije bastante hasta cómo yo llegué al Señor. Es un versículo precioso, profundo, que cabe la pena meditarlo profundamente, hermanos. Miren lo que dice: Cristo nos redimió. ¿Qué es redimir? Nos compró, nos rescató, pagó un rescate de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces, ¿qué dice? Cristo nos rescató, como decimos, nos salvó, nos libertó. ¿Nos salvó de qué? De la maldición que éramos dignos de recibir por causa de nuestra imposibilidad de cumplir la ley de Dios. Lo que hemos venido ya viendo antes. Sin embargo, algunos prefieren aún intentar justificarse por aquello que los condena y maldice, por medio de la ley que los acusa. Una contradicción. Cristo en la cruz, hermanos, tomó nuestro lugar. Así como hemos hablado que la justificación es que Dios nos imputa su justicia a nosotros, es decir, pone su justicia, la justicia perfecta de la vida del Hijo de Dios encarnado, la pone a nuestra cuenta, como si nosotros hubiéramos vivido su justicia. Pero al mismo tiempo, la maldición que nosotros merecíamos por nuestra injusticia, por nuestra incapacidad por nuestra desobediencia a Dios y nuestra incapacidad de poner la ley de Jesús. Es lo que indica que Jesús fue hecho maldición, como también dice en 1 Corintios 5, 20, o 21, perdón, que Cristo fue hecho pecado. Entonces no es literalmente que Jesús hizo pecado o que Jesús es una maldición, porque Jesús jamás pecó, él no es digno de ser maldecido, sino que fue una transacción jurídica donde Jesús tomó nuestro lugar y nos dio su lugar. Él tomó nuestra maldición y nos dio su justicia. Cristo en la cruz tomó nuestro lugar, él cargó la maldición sobre sí. Cada maldición de la ley que decía contra ti y contra mí, maldito, cayó sobre él. Y aquí les quiero leer algunas, hermanos. Voy a leer solo algunas porque el pasaje es bastante largo. Como decíamos en Deuteronomio 27, 26, la ley decía contra nosotros: maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra. Deuteronomio 28, 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo y el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito cuando salgas. Enviará el Señor sobre ti maldición, confusión, censura en todo lo que emprendas hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. El cielo que está encima de tu cabeza será bronce, si no lloverá. Y la tierra que está abajo de ti, de hierro, no producirá nada. Y el Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza. Y descenderá del cielo sobre ti hasta que sea destruido. Te herirá el Señor con locura, con ceguera y con turbación de corazón. Y andarás a tientas a mediodía, como el ciego a tientas en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de la ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios. Y luego continúa, entonces el Señor hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas, y enfermedades perniciosas y crónicas. El Señor jamás querrá perdonar a esa persona que haga esto, que rompa su ley, sino que la ira del Señor y su celo arderán contra ese hombre, y toda maldición que está escrita en este libro caerá sobre él, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Y no acaba ahí. En el Nuevo Testamento dice, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta era la maldición. Así resumida, ¿no? Porque yo se lo resumí. Ahí Deuteronomio 28, 29 y Apocalipsis. Esta es la maldición para todos aquellos que quieren vivir por la ley y que sin embargo no pueden cumplirla. Esa es la maldición que Cristo cargó en nuestro lugar, así resumiéndote, que fue mucho peor de lo que yo alcanzo aquí a describir. La maldición que era contra mí, contra ti, que Jesús tomó. Cuando la Biblia dice que Jesús fue maldecido en nuestro lugar, que se hizo maldición, a esto es lo que se refiere, y cosas más profundas, hermanos, que son difíciles de comprender para nosotros. Fue el Señor Jesús, el inocente, el único que había cumplido toda la ley de manera perfecta, que tomó nuestro lugar recibiendo la maldición de la ley sobre sí para rescatarnos. Es como si Dios hubiera mirado a la cruz y en vez de ver a su Hijo nos hubiera mirado a nosotros y hubiera dicho, maldito. Y nos hubiera maldecido con toda maldición, solo que no fue sobre nosotros, fue sobre el inocente, sobre el puro, sobre el que jamás pecó, sobre el que cumplió toda la ley, sobre él cayó toda la maldición. Como dice Isaías 53:6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y por causa de todo ese pecado, vino la maldición sobre él. Hermanos, ¿cómo podríamos tan siquiera pensar en volvernos a la ley para procurar justificarnos y por causa de la ley que no pudimos cumplir, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, fue maldecido con toda maldición? Para que ahora tú y yo seamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cómo podríamos osar volvernos a la ley que trajo semejante maldición por nuestra imposibilidad de cumplirla y guardarla? ¿Cómo podrían procurar los gálatas despreciar la muerte de Cristo para volverse a la ley nuevamente, siendo que el Hijo de Dios ya había cargado sobre sí todo el peso de la maldición de la desobediencia de ellos? ¿Y cómo lo haremos nosotros? ¿Cómo podría estar en lo cierto los judaizantes en que hay que volver a una ley que no podemos cumplir y que además nos causa condena y trae maldición sobre todos nosotros por no poder acatarla en perfección? Sin duda, hermanos, esto, como dice Pablo a los Gálatas, es una insensatez. Y sin embargo, vemos hoy en día insensatos en medio de las iglesias, queriéndose volver a sus raíces hebreas y a la ley para procurar justificarse. ¿Cómo puede haber también en nuestros días sectas entre los cristianos que aseguran que aún estamos bajo maldición también. Es otra falsa doctrina. O maldiciones generacionales que intentan ser rotas y quebrantadas. Si ya Cristo el Señor llevó sobre sí toda maldición. Toda maldición, hermano. Todo el castigo, toda la ira que era sobre ti y sobre mí, ya cayó sobre Jesús. Sobre los creyentes, ahora hay bendición. Ahora, sobre los no creyentes, sí hay maldición, sí hay advertencia. El que no ha creído en Jesucristo y cree en cualquier otro medio de justicia, sea la ley, sea sus buenas obras, sea sus falsas religiones, están bajo maldición aún. Como dice Juan 3:36, están bajo la ira de Dios por negarse a creer en el unigénito Hijo de Dios. Bajo la ira de Dios y bajo todo esto que hemos hablado hoy. Pero los que estamos en Cristo, hermano, no hay ninguna maldición reservada para nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya no hay más maldición para el creyente. No hay más ira por causa de la transgresión de la ley. Ahora solo queda para los hijos de Dios, mediante la fe, la disciplina santa y amorosa de Dios. Que su salvación, su amor, su justificación no nos quita la disciplina si la embarramos. Pero ya no es la maldición, ya no es la ira de Dios. Ahora es la vara amorosa de la corrección y el callado del pastor para acercar las ovejas a su corazón. Eso es ahora para el creyente, para el que tiene la fe en el Señor. Más, maldición aún está latente sobre todos aquellos que por la ley quieren justificarse y que a la ley quieren volverse. Vamos a ir sobre el final, el versículo 14, mis hermanos. Qué tremendo, ¿no? Esto que estamos viendo hoy. Nos estamos viendo el asunto de cómo ser bendecidos o maldecidos. El Señor pone la bendición y la maldición delante de nosotros para que escojamos a su Hijo, porque en su Hijo está la bendición. Y es lo que dice aquí, a fin de que en Cristo, no en la ley, no en tu propia justicia, no en tu falsa religión, a fin de que en Cristo Jesús, la bendición, que aquí se puede intercambiar por justificación, que es lo que viene hablando Pablo, que son, aquí son, el versículo 8, son bastante intercambiables, la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. El Espíritu que habían recibido los Gálatas, ¿no? Entonces, en Jesús, no en la ley, es en Cristo, en su gracia, por la fe, que ahora en lugar de experimentar maldición o la ira santa de Dios, experimentamos la bendición de Abraham, la cual viene también sobre los gentiles, sobre medio de la cual recibimos la promesa del Espíritu Santo. Entonces Pablo deja aquí en claro a los gálatas que el Espíritu de Dios que ellos habían recibido, del cual comienza hablando al principio del capítulo, es en virtud de la fe, no de las obras de la ley, pues la promesa del Espíritu de Dios es para los creyentes y no para los que por la ley se procuran justificar, como los unitarios, que dicen que el que no es bautizado en lengua no es salvo, o el que no habla en lenguas, o el que no se bautiza, como poniendo una obra para la salvación. Quien no se bautiza de esta manera, no puede ser salvo. Salvación por obras. Otra falsa doctrina. Entre las sectas que supuestamente son cristianas, pero no tienen nada de cristianos. Por lo cual, hermanos, tanto estas falsas doctrinas como los judaizantes que perturbaban, digamos, en este caso a los gálatas, que los fueran a ser farsantes y mentirosos, ellos querían arrastrarles nuevamente a la maldición en lugar de las promesas y la bendición de Dios. Gálatas, cuidado, ellos no van a llevar a recibir bendición, sino la maldición, porque por medio de la ley viene maldición, no bendición. Es por medio de la fe como Abraham, que él fue bendecido y contado por justicia. Eso es lo que Pablo le estaba gritando a los gálatas y a nosotros hoy en día. No a la bendición ni a la justificación. Si en la ley se experimenta la maldición por causa de la desobediencia, en Cristo, como dice aquí Pablo, se experimenta la bendición y la vida del Espíritu prometida para los creyentes, para los que hemos puesto la fe en Cristo. Entonces, ¿cómo podríamos, hermanos, cómo podríamos entonces cometer la insensatez de muchos que, comenzando por el Evangelio, como los gálatas, ahora quieren abrazar la locura de su propia justificación mediante la ley, o de mezclar el evangelio con las obras de la ley? La maldición y la bendición no tienen mezcla alguna, hermanos. También se excluyen mutuamente. No podemos mezclar lo que maldice con lo que bendice. Si la bendición de Abraham no incluía la ley para justicia, sino la fe para justificación, entonces la ley no tiene cabida ahí para recibir bendición de Dios. Los verdaderos hijos de Abraham, como hemos visto hasta ahora, por lo tanto, somos todos los creyentes en Jesucristo, el cual por pura gracia nos justifica mediante la fe. Es en Cristo, hermano, que somos bendecidos con las promesas que se le hicieron a Abraham. Y es en Cristo que los gálatas eran bendecidos realmente, y justificados y salvados. Y también nosotros hoy en día, hermano, eso no ha cambiado. Abraham fue justificado por la fe. Los patriarcas, David, puso su fe en Dios. Como vimos, Raab, Noemí y todos aquellos santos de la antigüedad fueron justificados fue por la fe. Y en el Nuevo Testamento eso se hizo más claro y evidente por medio de la predicación del Evangelio, que se nos ha anunciado, hermanos, que es por medio de la fe y no de las obras la justicia que Dios da al hombre. Hermanos, nosotros, no los judaizantes y los que se quieren volver a las raíces hebreas, nosotros somos los verdaderos herederos de la promesa. Todos los llamados, seamos judíos o sean gentiles, salvos mediante la fe en el Señor. Bendecidos no por obras que hubiésemos hecho, sino gratuitamente por la fe. Hermanos, por fe, más nada. Por fe viviremos, por fe seremos sostenidos como viendo al invisible, por fe hechos herederos de lo que no perece, juntamente con nuestro Señor. Bendecidos y justificados solamente por la fe. Entonces, habiendo visto esto, hermanos, demos gracias al Señor, oremos y tengamos este tiempo de mutualidad, hermanos. Demos gracias a Dios, porque Él escogió la fe y no las obras, no la ley, que no podíamos cumplir para salvar a un pueblo grande de toda lengua, raza y nación, como hoy somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, salvos por fe y no por obras, por aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Damos gracias, Padre, por este tiempo en que tu palabra alumbra nuestro entendimiento. Tu palabra nos saca de las falsas promesas, de la falsa justificación, de nuestras falsas justicias, que son sucias como trapos de inmundicia. Gracias, Señor, porque tú desde el principio revelaste tu evangelio, y más claramente a través de tu Hijo en su venida, para que ahora podamos creer y ser bendecidos en lugar de maldecidos, perdonados en lugar de castigados, salvados en lugar de condenados. Gracias, Señor, porque tu Hijo tomó nuestro lugar y nos dio su justicia. Gracias, Señor, porque tú salvas de todas las naciones y de todo lugar a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, esclavos y libres, por medio de Jesucristo, en quien somos bendecidos con toda bendición. Y nos encomendamos y te pedimos, tú afirmes estas verdades en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.